aquel que primero se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Este río es para mi niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Este río es para mi niña, hasta llegar a la montaña. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa El Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Mujer guerrera, voy a escribirte a ti, rebelde y terca compañera, señora de la paz y de la guerra, que andas en busca del triunfo y la victoria, por un camino largo y escabroso rumbo al sendero luminoso de la gloria, para recordarte que la lucha exige la necesidad de tus tesudas reflexiones convertidas en planes, en razones de guerra, porque tú eres de casa, campo, pero también eres mujer obrera. En la oficina, en el taller de empresa, siempre has estado en el lugar certero, porque sabes que nuestra patria es lo primero, y no tienes más armas que tu voz al desafío con la audaz fatiga que tú sientas al hacer chirriar tus herramientas para mostrar el músculo su brío, para quitarte con el sol el frío, para mezclar con tu sudor la sangre al fuego, para luego mojar con ella la tierra y la raíz, al contener la rabia del coraje de ver cómo destruyen y venden al país. Oh, hermana de mi raza, de maíz nos explotan la ignorancia, entregan nuestra casa y no lo huele la nariz. Son los políticos buitres, cañoreros, vendepatrias, saqueadores, nos engañan con mentiras. Vecina del pueblo, te convoca a unirte campesina, a organizarte con las fuerzas que salen de la entraña de ideales, que no quieren más gentes como esclavos, que quieren combatir fuerzas oscuras, te quieren escuchar cuando maldices, no rezando ni esperando algún milagro, quieren que extremes tus consignas proletarias, porque no es posible aceptarnos pasivos sin protestas, sin reclamos. Exige la dignidad humana contigo de aquellos cuantos que forman un maldito monopolio. Sal contigo a la calle, sal conmigo a la calle, compañera, a defender el suelo y el petróleo. Ya sabes cómo han hecho a nuestro pueblo y así quieren verte sumisa y agachada para infundirte miedo al verdadero cambio. Daremos juntos la batalla y lucharemos con uñas y con dientes, que ya no pisoteen más a tu gente. Heroica y anónima y surgente, habla, grita, mienta madres, mas por favor nunca te calles, no te rindas ante este inepto sistema. Hola, muy buenas tardes, soy Ana Luisa Astorga, en Morena Mujeres Trabajando, como todas las tardes de los martes de 3 a 5. Nuestro teléfono en la Secretaría de Mujeres es el 90-0106-52, o bien también pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena de Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero que escuchen todos los domingos con nosotros de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios, ¿qué? Con el licenciado Guillermo May. Saludos al Inge Barnitas, que ha seguido delicado de salud. Le mandamos un beso grande y muchos saludos y muchos besos y abrazos a nuestro querido Cuasi. Esta ocasión nos va a acompañar la delegación Tlalpan. Y estamos en espera de que lleguen, pero mientras tanto, aquí conmigo está nuestra querida Griselda Lozada, quien nos trae una nota impresionante. Creo que es muy importante que todos estemos conscientes de lo que está pasando con los periodistas en México, a los que han apoyado incluso a Morena, ¿no? Entonces, Griselda Lozada, por favor, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Anita, un saludo pues a ti y a todo el auditorio que semana a semana escucha este programa de Morena Mujeres Trabajando, pues a través de la estación de Radio AMLO, o también, bueno, pues por las redes sociales, por Facebook. Pues te agradezco el que hoy me tengas aquí y pues me invites a estar contigo aquí en este gran programa que está teniendo pues mucho éxito. Pues fíjate que sí es muy lamentable esto que tú señalas ahora. El día de ayer por la tarde nos conmocionaba a todo el gremio periodístico esta noticia del asesinato del compañero Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa, un gran periodista que no solamente había levantado la voz, sino también había denunciado todo lo que sucedía allá en Sinaloa. Y precisamente cómo de alguna manera esta situación ha sido un estado muy difícil para los periodistas, el trabajar en Sinaloa. Sabemos las condiciones en las que se viven en aquella entidad. Entonces, bueno, este gran periodista Javier Valdés, que incluso había ganado premios internacionales, lo asesinan brutalmente el día de ayer, cuando él precisamente iba llegando al periódico Río 12, donde él pues era coautor.
se baja de su camioneta, unos sujetos lo interceptan y lo asesinan a quemarropa.
Qué barbaridad.
Fue una noticia que, mira, te la cuento y me sigue poniendo los pelitos de punta. A partir de ahí, varios compañeros nos hemos solidarizado y hemos levantado la voz. Hemos dicho, ni uno más. No, no es posible que las autoridades sigan sin hacer nada al respecto. Hasta el momento, en lo que va del año, quiero comentarles a ustedes, querido auditorio, que van seis periodistas asesinados. Este Javier se convierte ya en el sexto periodista en lo que va de este 2017 que pierde la vida.
El sexto periodista.
Ajá, en lo que va de este año. En ejercer pues su labor de informar. Recordemos que recientemente Miroslava Bridge también había sido asesinada, otra corresponsal de La Jornada. Con lo cual, ahorita, quiero decirte que llevan tres reporteros de este medio que han sido, pues, brutalmente asesinados. Y a esta lista, bueno, pues, se suma también nuestro compañero Gilberto Álvarez, Ricardo Moluy, Maximino Rodríguez, Cecilio Pineda. Casos y voces de periodistas que siguen impunes y que la autoridad, pues, no ha hecho nada al respecto. Hoy, en la mañana, algunos compañeros en la Ciudad de México estuvieron en el Ángel de la Independencia, allí reunidos a las 8 de la mañana, pues para decirle al gobierno ni uno más. Y sobre todo, pues que se declare una ley que proteja a los periodistas. En el caso del Estado de México, algunos compañeros reporteros y periodistas pues han estado uniéndose desde que pasó lo de Iris, la reportera también de Reforma que hace unos meses fue agredida en el Estado de México mientras cubría una nota por elementos de la policía estatal y que, bueno, después la despojan, la agreden y ella terminó detenida, pero afortunadamente fue una mujer que no se dejó y que estuvo levantando la voz y todo el gremio nos solidarizamos. Entonces lo mismo sucede ahora con el caso de Javier Valdés. El día de ayer los compañeros reporteros del Estado de México, alrededor de las 10, 11 de la noche, elaboraron un manifiesto donde pues empezaban a sumarse, ¿no?, a este llamado en el que pues todos los reporteros decimos tenemos miedo. Hoy tenemos miedo de decir la verdad en un país que se ha convertido en un estado de guerra para los propios periodistas. Y es muy lamentable que esta situación esté sucediendo en el país. Y además, como un dato adicional, les comento también que hasta ahorita, digamos que a más de un año de que termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ya van más de 32 periodistas asesinados. Entonces,
qué barbaridad, es una cifra muy alarmante.
Así es. Y bueno, esto sí nos pone, te vuelvo a repetir, a los periodistas en un estado de indefensión, ¿no? De decir, híjoles, pues ya nos da miedo decir la verdad, porque pues puede ser que alguna persona le incomode lo que nosotros estamos diciendo y sin más ni menos, pues te mate. En el caso de Javier Valdés, él era un periodista que estuvo denunciando mucho lo del narcotráfico. Él hizo grandes investigaciones, compañeros muy cercanos a él, hoy en la jornada, hoy sacaban un video en las redes sociales donde decían y describían la relación que ellos tenían con este periodista y todos coincidían en que era una persona que no tenía miedo de callar. Él levantaba la voz, él decía realmente lo que estaba sucediendo, fue el primer periodista en hablar del tema del narcotráfico en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí, hoy se cae una voz y se apaga, ¿no? Se apaga, decimos nosotros, se apaga una vela porque pues son muy pocos los que tienen ese valor para decir la verdad. Y sí, pues es muy lamentable. Como dato adicional, te comento entonces que en el caso de este periodo de lo que va Enrique Peña Nieto, ya tengo la cifra aquí, son 32 periodistas asesinados, 48 fueron asesinados en el periodo de Felipe Calderón, en el periodo de Vicente Fox fueron 22. Y hasta la fecha, el 99.75% de estos asesinatos, que creen, están impunes, que es lo más lamentable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde aquí pues sí expreso una solidaridad a todo el gremio, a todos los compañeros, de que pues esta lucha tenemos que continuarla. No podemos seguir guardando silencio, ¿no?
Pues mi más sentido pésame, porque de verdad es una pérdida muy grande y muy grave, y el pésame a todas las familias que se quedan con ese sufrimiento. O sea, imagínate, 32 en lo que va del año, más 48... Todas esas familias
son 102. En 17 años, 102 periodistas asesinados. Brutalmente.
Qué barbaridad. Es una pena, de verdad, que estas cosas sigan sucediendo a estas alturas de la vida, ¿no? Precisamente derivadas de la inseguridad, de la inseguridad que tenemos y que prevalece en la República Mexicana. Muchas gracias por comentarnos, por ilustrarnos en este tema, porque yo creo que sí sale en las redes sociales, sí lo comunican, sí lo dicen, pero muy como disfrazado y aparte como queriendo enterrar la noticia para que no sea más...
Bueno, en este caso yo creo que, bueno, no, más bien las redes sociales han sido como este punto en el que nos hemos unido el gremio periodístico, porque generalmente pues siempre decimos allá afuera pues nos podemos desbaratar porque todos buscamos siempre la nota, buscamos llevarnos pues la primera plana, llevarnos ese, ser los primeros en decir lo que sucede, pero en este caso quiero decirte, Anita, que el gremio sí se solidarizó y que en las redes sociales a través de los grupos de WhatsApp, del Facebook, es como estamos como haciendo esta gran red, porque de repente nosotros en el mismo quehacer cotidiano pues llegamos al lugar, cubrimos la nota, nos saludamos, nos apapachamos, pero nos dispersamos, o sea, cada uno está muy metido en su trabajo y no hay como muchas veces estas oportunidades para solidarizarnos. Sin embargo, es lamentable que cuando ocurre una muerte como esta, pues sí, nos tengamos que solidarizarnos y decir ni uno más, y es cuando levantemos la voz. Por eso sí decimos, tenemos más que estar como gremios, ser como más fraternales, para que efectivamente las autoridades pues hagan, de alguna manera tomen cartas en el asunto. Y es ahí donde sí decimos, sí estamos en alerta, porque bueno, en menos de que este señor termine el gobierno, ya hablar de 32, yo creo que las cifras, esperemos que así no sea, toquemos madera, y no me gustaría que esta cifra pues aumentara, ¿no? Y que si en el caso de Felipe Calderón hablamos de 48, yo no quiero pensar al término del sexenio de este señor cómo lleguemos a estar. En el caso de, quiero recordarle, bueno, a la gente un poquito, cuando él fue gobernador del Estado de México, a mí me tocaba cubrir la fuente, y muchos compañeros fueron también desaparecidos, incluso a muchos los tenía comprados y controlados. Él como gobernador del Estado de México no tenías la libertad de decir cosas, porque pues existe el convenio de publicidad con el que de alguna manera te controlan como periodista, que es otra de las cosas que también hay mucho que hablar al respecto. Pero él como gobernador tenías de dos: al final, si le tirabas, te compraba o pedían tu cabeza al medio, así de grave.
¡Qué barbaridad! O sea, es una forma muy fuerte de controlar la comunicación que se merece toda la gente, ¿no?
Así es, y bueno, volvemos a insistir, hoy lo que el llamado incluso de Amnistía Internacional lo citaba, que a mí me puso también los pelitos de punta, lo traigo por aquí, donde dice, ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión, y lo está diciendo hoy Amnistía Internacional de México.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿A qué extremos hemos llegado con la violencia? Así y con es. Toda la manipulación de medios y de información.
Y por otro lado, pues el que el periodista está en la indefensión, ¿no? Porque al final, pues el empresario es quien sí se lleva el contrato millonario, pero el periodista, el que reportea, el que sale a la calle, el que no come, el que anda bajo la lluvia, bajo el sol, y pues dando todo por ese compromiso de informar, pues muchas veces cuando sale, llega a la sala de redacción, pues ahí le dicen, no, espérate, esto no lo puedes sacar porque pues está el convenio, ¿cómo le vamos a tirar al señor presidente, no?
¡Qué barbaridad! Pues muchas gracias, por favor no te vayas, que claro, no. Queremos comentar varias noticias y varios puntos, además también queremos comentar lo del evento que estuvimos apenas el fin de semana pasado. Quiero mandar muchos saludos a Ciro Avilés desde Texas. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! Muchos saludos. Zacarías Sánchez, Álvaro Huerta, a todos les mando un beso grande y un abrazo. Gracias por estar con nosotros esta tarde de martes. Álvaro Huerta, Agustino Botticelli. ¿Así se pronunciará? ¿Botticelli o Botticelli? Bueno, un beso grande. Yesenia Manzón de Araiza. Hola, ¿qué tal, Yesenia? Taide Ortiz de Álvaro Obregón. Hola a toda la gente de Álvaro Obregón. Besos grandes a todos nuestros queridos ciberescuchas. Zacarías Sánchez, nuevamente, hola. Carlos Eduardo, Jesús Reyes García, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Iberi, Ireri Olmos, Valentín Rodríguez Trujillo. Hola, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. También le quiero mandar saludos a Carla Mirella, a Eduardo Arturo, a Edgar Javier, a Manuel Alejandro, a América Guadalupe, a Lulú Robles y a sus hijitos hermosos que han andado en la lucha, caminando, brigadeando, apoyando a Morena. Muchas gracias por ese apoyo. Quiero mandarle un beso grande a Cristal desde Panamá City Beach, que nos está también sintonizando esta tarde. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y un beso grande. Ya está con nosotros nuestra querida compañera que viene de la delegación Tlalpan, es Carolina Pérez
García.
Ella es consejera delegacional
estatal.
Delegacional, estatal y
nacional,
de Morena. Muy bien. Bienvenida. Aparte pertenece a la Secretaría de Mujeres, trabaja muy comprometida con todas las morenas de Morena. Y esta tarde viene en representación de su delegación y a platicarnos precisamente de todo el trabajo que se está haciendo, porque quiero comentarles que se está haciendo un gran trabajo allá en la delegación Tlalpan. Creo que el trabajo que han hecho es impresionante, han caminado mucho, han logrado mucho, a ras de suelo como todas las morenas de Morena, ¿verdad?
Sí, así es. Pues buenas tardes a todas y a todos, es un honor estar en este radio otra vez. Ya había estado una vez y la verdad me llevé una gran experiencia y quiero compartir con ustedes que agradezco mucho de este espacio para que nos podamos escuchar. Es lamentable que haya espacios de Morena que en donde no se platica, se discute, se analiza, ¿no? ¿Qué hacemos como mujeres en Morena, en los espacios públicos, políticos, en donde de verdad llevamos una gran tarea de otras mujeres que confían en nosotros, en nosotras, para poder venir a estos espacios y decir lo que pensamos, hacemos y las tareas que faltan por hacer? Yo agradezco la invitación y no sé si ya...
Al contrario, nosotros muy agradecidos. Al contrario, nosotras muy agradecidas de que estés con nosotros, y el honor es para nosotras, porque las mujeres trabajando, admiramos a todas las guerreras como tú, que trabajan todos los días por posicionar un proyecto de nación que es el proyecto de Morena, ¿verdad? Entonces el honor es para nosotros y platícanos, por favor, dinos a qué te has enfrentado. ¿A qué te has enfrentado en ese caminar, en esa lucha que haces todos los días constantemente?
Pues les quiero hablar del pasado y del presente, porque creo que cada día nos vamos reconstruyendo las mujeres.
Sí.
Nos damos cuenta que cuando anduvimos en la lucha, en la campaña, en la organización social, construyendo comunidad, yo digo, te encontrabas con cosas como problemas de organización, problemas de cómo tener acuerdos y construir acuerdos. Y la verdad es que en ese andar y caminar, pues a mí me ha gustado, y desde los 15 años participo en la vida política de mi país. Y creo que no he perdido mi gran tarea y mi objetivo. Yo soy de Guanajuato, estoy aquí desde los 6 años, tengo 55 años, y llevo muchos años participando, y hace poco tuve un problema de salud delicado, y me retiré y me encerré en la casa y dije, pues a cuidar a la nieta, y tengo una hija y una nieta, y un gran compañero. Mario de la Rosa. Y resulta que cuando estaba ahí encerrada, y yo dije, es cuando más lees, cuando más estás viendo desde ahí, como en un ¿cómo le llaman? Binocular.
Como binoculares.
Al exterior, o sea. Exacto. Y entonces yo decía.
Y es cuando haces mucha reflexión.
Sí. Ahí me vi y dije, no, no soy de aquí, no soy de casa, allá afuera me están esperando. Y pues sorpresas, ¿no? Sorpresas, porque yo nunca había hecho la reflexión de la importancia de nuestra participación como género, como mujeres, en la vida política de mi país. Y lo digo así, y lo digo con mucho cariño. Nosotras las mujeres
venimos haciendo actividades que de verdad hace tiempo
no las hacíamos. Y yo recuerdo que asistí a una reunión de feministas en los 72, cuando yo tenía como 14, 16 años, no sé. Y la verdad que me quedé asombrada y me quedé espantada. Porque, pues, duro contra los hombres, ¿no? Y bueno, hoy a mi edad sé que es una corriente filosófica. Yo no soy feminista, no me digo feminista. Y yo estoy cumpliendo una tarea que dicen que es de feminista. Pero yo hago esta reflexión desde mi persona, diciendo, estoy como cuando te avientas un clavado en agua helada.
Sí.
Y ves tanta violencia hacia nosotras las mujeres. Y yo digo, hoy la reflexión es, yo mi compromiso, hoy lo firmo. Hoy lo firmo. Y digo, yo voy a luchar por una vida libre de violencia para mis compañeras, para mis amigas, para todas las mujeres que están allá afuera y que no saben qué hacer, y que no conocen sus derechos, y que no saben qué hacer. Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum me invitó a trabajar, estoy trabajando en la delegación Tlalpan, en la Junta de Atención a Mujeres. Y nunca me hubiera imaginado todo lo que hoy conozco, y lo único que les puedo compartir en este momento es que vamos para adelante y que no vamos a permitir más violencia hacia nosotras. Por ejemplo, la violencia política, ¿no?, que están ejerciendo contra la doctora Claudia Sheinbaum, y que nosotros como mujeres de Morena debiéramos estar emprendiendo una carrera como hacia Delfina, también está siendo la barbarie, digo yo, de los,
sí, qué barbaridad,
de los dinosaurios. Y y pues es que el poder está ahí, ¿no? Radica en la violencia, o sea, más violencia es la que ejerce la derecha hacia los partidos de izquierda. Y entonces nosotras como morenas debiéramos de estar desplegándonos, haciendo, ¿no?, acciones concretas para defender a nuestras grandes compañeras como Delfina, como la doctora Claudia Sheinbaum. Y entonces yo pienso que nosotras al interior de Morena debiéramos de construir una relación más respetuosa, más equilibrada, digo yo, con respecto a nuestros grandes compañeros, porque también hay que reconocer que tenemos grandes compañeros al interior de Morena, como pues nuestro gran líder, ¿verdad?, Andrés, exacto, Manuel López Obrador. Pero donde nosotras podamos hacer propuestas, hacer acciones concretas para la defensa de nuestras grandes compañeras. Y lo digo porque salió un desplegado de los compañeros de la doctora, salió un desplegado apoyando a la compañera Delfina, pero ¿qué nosotros podemos hacer desde el interior del partido de Morena, ¿no? Ir construyendo, ir también reeducando a nuestros grandes compañeros en cuestión de nosotras, ¿no?
Sí.
Ajá. Porque en ir reconociéndonos en esta igualdad. Y bueno, la violencia política es una de las, ¿cómo dijera?, de los monstruos que digo que nos quieren apabullar, ¿no? Se entiende por violencia de género cualquier acto violento que o agresión basado en la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, incluida las amenazas, tales actos como los políticos, ¿no? Entonces, para mí hoy hablar de este tema, no sé si me estoy saliendo de...
No, al contrario, este es tu espacio y nos interesa mucho todo eso que nos vienes a comentar y a explicar, porque si no, ¿cómo estaríamos enterados? Este espacio precisamente que nos da la Secretaría de Mujeres a través de Lupita Juárez para que las mujeres tengamos... voz, sí, es muy importante. Digo, Radio AMLO es un grupo, un equipo de trabajo, un equipo de trabajo que nos permite, que por cierto va a cumplir casi 11 años de romper el cerco informativo, porque donde no nos pueden escuchar, donde no podemos hablar como morenas, Tenemos este espacio gracias a que precisamente un grupo de jóvenes hace ya casi 11 años iniciaron todo este programa de Radio AMLO para poder tener voz y decir todas esas cosas que muchas veces los medios de comunicación no lo dicen, que muchas veces ocultan muchas cosas. ¿Para qué? Para que... el pueblo de México no está enterado, y ahorita precisamente todos nuestros ciberescuchas están muy atentos a lo que dices, porque son cosas muy importantes que realmente están pasando y que a lo mejor no lo saben, ¿no?
Sí, claro. Hoy en este momento creo que nosotras y los compañeros debiéramos de ponernos muy fortalecidos con respecto a nuestra integridad, a tener claros nuestros objetivos para poder darle embestida. Yo creo que nosotras y nosotros debemos de construir esa construcción de patria nueva, de una ciudad para todos, un mundo para todos, un país para todos, debiera de ser desde acá, ¿no? Desde el corazón. Porque de verdad que nos enfermamos socialmente. Yo digo porque, por ejemplo, cuando nosotros decidimos salirnos del otro partido y construir un partido diferente, nosotros hoy estamos en la mira porque pues estamos ganando espacios que nunca nos hubiéramos imaginado, pero que si no lo hacemos con pasos firmes y con claridad y saber a dónde vamos y enfocados siempre, dónde está la esencia de nuestro partido, dónde está la esencia de nuestra convicción y sobre todo de nuestro caminar. Porque todas las zancadillas que hoy nos están metiendo como morenas, ¿no? O sea, como la diputada esta que le estaban dando el dinerito, y yo decía, nos podemos equivocar en proponer a alguna compañera, pero yo creo que debemos de construir desde abajo. La militancia debiera de estar muy observada, muy conducente, muy resiliente, digo yo, con respecto a nuestra forma de caminar. Porque miren, si nosotros permitimos que se contamine, que venga gente que no tiene principios ni esencia de izquierda morena, nos podemos perder solamente por los espacios, por el poder, ¿no? Poder político, económico, y eso no queremos nosotros. Nosotros queremos construir una ciudad, un país para todos, un país que justamente sea lo que deseamos realmente nosotros, el partido de Morena. Yo sé que no todas van a estar con nosotras, pero nuestro ejemplo debiera de ser el que ellos persiguen, O sea, ¿cómo construimos? Y yo digo desde mis trincheras, por ejemplo, decían en Europa que el toque de queda para los hombres a las 7 de la noche, ¿no? Para que ya no haya violencia hacia nosotras las mujeres. Y yo digo, el toque de queda, para las mujeres decían,
para las mujeres.
Y yo decía, el toque de queda para los hombres, ¿no? Que a las 7 de la noche ya, no haya ningún hombre en la calle.
Que ya estén en su casa apoyando con las labores para los niños.
Pero yo,
porque nosotros estamos en la lucha muy ocupadas.
Pero yo ratifico lo que dijo Andrés Manuel hace dos días que lo entrevistaron y decía, lo más importante es que no pierdamos de vista que la violencia, que los chavos que andan, los niños que andan en las drogas y el alcohol, andan ahí porque no tienen trabajo, porque no tienen que comer, porque se drogan para olvidarse, para no sentir hambre. O sea, si nosotros generamos empleo, generamos certidumbre, generamos educación, generamos que la gente tenga la alegría de vivir, que no esté como cuando éramos niñas, ¿no? Que salíamos a jugar a la calle. Hoy no puedes salir a la calle, no, ni al parque. Desde el Tlalpan estamos haciendo una gran labor. Desde el año pasado se construyó una red de mujeres, 75 mujeres, y la verdad es que la mujer que llegaba, que había sufrido violencia, salió diferente. Hoy es la mujer más segura, más sí trae su spray para defenderse,
que no se la vuelvan
y
a hacer.
Todo lo que se requiere para enfrentar la calle. Pero tú dices, hoy ya no la ves con miedo, con temor, volteando hacia todos lados a ver quién la sigue, quién la persigue, el cómo nos vestimos, el cómo nadie revisa tu celular, o cómo nadie te está diciendo que te pongas o que no te pongas. Pero yo decía, todo eso lo tenemos que hacer juntas. Si yo sola quiero impulsar, hacer nuevas políticas públicas, debe desde ser desde el sentir de la gente. Otro ejemplo es que acudí a Derechos Humanos a un taller que dieron sobre embarazo en adolescente, ¿no?
Sí.
Que ocupamos creo que el segundo lugar. Y entonces te das cuenta que todas las que estábamos ahí, los de Derechos Humanos, éramos gente pues como de mi edad, 50, 60, ¿no? Y habría como 5 o 6 adolescentes. Y entonces las chicas sí hicieron la reflexión y decían, ¿por qué las delegaciones las delegaciones no hacen encuentro de jóvenes, adolescentes, que digamos cuál es el problema que estamos viviendo? No que ustedes nos vengan a decir, ¿ustedes qué creen que es el problema? Y yo decía, sí es cierto, ¿por qué no convocamos a las adolescentes, a las jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué su sexualidad? O sea, ¿qué pasa con la educación sexual en adolescentes, no? ¿Qué pasa en las familias? ¿Por qué? ¿Qué se está dando ahí? Que hay violencia, que hay necesidad económica, que son grupos vulnerables, que ¿qué pasa, no? Socialmente en esta descomposición del tejido social, ¿no? O sea, nosotras como mujeres pues somos las que andamos, que si te llaman en la escuela ahí estás, que si te llaman acá ahí estás.
Así es, todo, porque estamos abarcando precisamente todo ese ámbito social de los hijos, de la familia, no porque salgamos a trabajar o porque salgamos a caminar con Morena, descuidamos esa parte que es tan importante, porque seguimos educando y seguimos cuidando a nuestra familia,
¿no? Así es, y entonces yo digo, hoy los problemas sociales que enfrentamos, hoy como la compañera Claudia, que está ocupando un cargo político muy importante, y yo digo, ¿cómo lograr que en lugar de juzgarla, cuestionarla,
atacarla, dejarla trabajar?
¿Por qué no la dejamos trabajar? ¿Por qué no la apoyamos en todas sus acciones públicas, sus políticas que lleva a cabo en la demarcación, ¿no? Pues difícil, porque es poner la cuña, poner Entonces, recordando eso, yo digo que siempre en esta desigualdad que hay de cómo pensamos las mujeres y cómo piensan nuestros compañeros, hay veces también que sufrimos esa violencia política. O sea, tú no puedes hablar, tú no puedes opinar, tú no puedes, ¿no? Y entonces no la creemos. Y entonces yo digo, hoy es la hora de que creamos, de que también nosotras morenas estamos construyendo para construir una patria mejor para nosotros. Entonces yo hoy mando muchos saludos a mis amigas porque se me hizo tarde, pero siempre creí que este espacio nos da la oportunidad de escucharnos unas a otras, y efectivamente lo que está pasando de los periodistas, de cómo la derecha está criminalizando los medios de comunicación que verdaderamente dicen lo que está pasando, como lo que pasó con Carmen Aristegui, y pues ya no tenemos acceso a unas noticias donde podamos estar escuchando verdades absolutas, sino que quién sabe qué verdades nos están diciendo, ¿no?
Que precisamente es una de las cosas de las que estábamos hablando hace un momento con respecto a los medios de comunicación y a los periodistas que los están amedrentando, que los están
amenazando
y matando, que eso es lo más triste.
Adelante. Y voy a hacer un comentario. Aquí lo importante es que como ciudadanos no nos quedemos con un solo medio de comunicación. Tratemos de ir tanto a la prensa escrita como hoy las redes sociales atrás.
Que son importantísimas, sí.
Hoy están muy metidísimos en el asunto de las redes, y ahí podemos seguir los medios que pues son pocos, pero sí existen, que te dicen la verdad de lo que está sucediendo. Y aparte me he encontrado con un fenómeno bien interesante, porque hay veces que quizá en la televisión no te mencionan cosas, pero en las redes sí te están diciendo. Entonces, aquí nada más como que sería la invitación a todo nuestro auditorio, es que aprendamos a discernir qué medios sí nos dicen la verdad y qué medios están manipulados, ya sea por el contrato de publicidad, o porque hay la línea editorial del medio, o porque simpatizan con determinado grupo que está en el poder. Pero sí, como ciudadanos, nuestra obligación es checar uno y otro medio. Y como lo decíamos hace un rato al inicio de este programa, sí es muy lamentable lo que hoy se está respirando en el país, porque yo una mañana hacía la reflexión, casi llevamos un periodista por mes.
Sí.
O sea, llevamos 5 meses y ya 6 periodistas asesinados. Y en un rato más, bueno, vamos, voy a comentar, si me lo permiten, las fechas que aquí las tengo. Bueno, hoy las publica el periódico La Jornada en primera plana, que se la dedica a Javier Valdés, y donde da todos unos pormenores, incluso señala que él ya había tenido varias amenazas de muerte desde hace 3 meses. Recordemos que el periódico para el cual él era cofundador, medio Río 12, ya también había recibido pues otras amenazas tiempo atrás. Entonces, pues sí, como ustedes bien lo señalan, es muy difícil el estado de violencia que en este momento se respira en el país, y para todos, no solamente para los periodistas, sino también para el caso de la violencia política de la que han hablado, ¿no?
Que es tremenda, que es tremenda. Bueno, pues quiero mandar saludos a Nabor Rivera, hola Nabor, a César Sosa, hola César, Francisco Herrera, Carlos Mario, hola, ¿cómo están? Un beso grande. Gio Torres, hola Gio. Yael Folks Novi, hola Yael. Jesús García de la Garza, hola Jesús, ¿cómo estás? Esta linda tarde de martes también. Willy Rojas, Willy, ¿cómo estás? Elizabeth López, Miriam Pantaleón Cruz, Pilar Vázquez, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos sintonizando esta tarde. Yesenia Monzón, hola Yesenia, desde Mexicali. Yesenia, desde Mexicali, con ese calor, aquí nos quejamos del calor y allá, bueno. Camaltepec, Zacapotla AC, desde Zacapuatla. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos y que nos estén sintonizando. María de la Luz Fraile, desde Tijuana, Baja California. Yo quiero mucho a Tijuana y a toda la población de allá. Les mando un beso muy grande. Gustavo Morales, Eric Bell nos dice, hola, soy brigadista en el municipio de Tecámac.
Requerimos lonas y gorras para apoyar a Delfina. Bueno, gorra no estamos dando, Eric Bell, no estamos dando gorras, no es una campaña donde se esté regalando ni se esté dando nada. Las lonas, sí, lonas y dípticos como estos que tenemos aquí, donde viene la información de Delfina, que ahorita me va a permitir leérselos, y las lonas, también han sacado varias lonas, pero quiero recordarles que el 50% del costo de la campaña, nuestra querida Delfina Álvarez, nuestra candidata Delfina Gómez Álvarez, renunció al 50% de este beneficio para estar en congruencia con toda la austeridad que tiene el pueblo de México. No podemos gastarnos tanto dinero, ya renuncia al 50% y por eso no hay suficientes lonas, no hay suficiente material como para regalarlo y ponerlo en todas partes como quisiéramos posicionarla. Hay otros partidos que están gastando mucho y están tirando mucho dinero y aparte tienen muchísimo dinero precisamente porque están en el poder y tienen otro tipo de economía, utilizan fondos que nosotros como Morena no estamos utilizando. Pero los morenos y las morenas somos muy creativos, muy, muy creativos. Hay quienes en mi comunidad están haciendo cartulinas pidiendo el apoyo, avisando que vayan a votar el 4 de junio, que nos favorezcan con su voto y que vayan a votar todos, que salgamos a votar para que se respete el voto ciudadano, porque si no votamos, la papeleta que no se usa está en riesgo de ser utilizada para un fraude electoral. Entonces los invitamos a que voten y a que utilicemos un poquito de creatividad para darle frente a esta campaña donde no hay lo suficiente como quisiéramos para tener más y más y dar y regalar. Pero muchas gracias por el comentario, Eric, y qué bueno que estás brigadeando en Tecámac, que aparte es un municipio histórico. Te mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo para que todo siga bien. José Alfredo Balbuena, hola, ¿qué tal, José Alfredo? Diego Gómez nos dice: las admiro y respeto por su valentía, felicidades por ser parte del proceso de un verdadero cambio. Muchas gracias por estas palabras, Diego. De verdad son palabras de aliento para seguir adelante, caminando como todos los días lo hacemos.
Caminando juntos.
Saludos, Rogelio Ávila Sánchez. Hola, ¿qué tal, Rogelio? María Victoria Hernández Quintero. Saludos desde Sayula, Jalisco. Hola, hola, qué gusto que nos estén viendo por allá. Francisco Guillermo Torres, hola Francisco Guillermo, mucho gusto. Sofisma, periodismo. Ay, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, un saludo muy grande. Fabriles Nuevo León, hola, ¿qué tal? Daniel Carrillo Arce, Jorge Nava, hola, ¿qué tal? Jorge, Leobardo Ramírez Castillo, Guadalupe Peña, hola Guadalupe, hola Leobardo, qué gusto que estén con nosotros. David García, Raúl Lozano, hola, buenas tardes. Sofisma Periodismo dice: el PRD es muy territorial, he visto que tienen un grupo de choque donde evitan que Morena ande en campo en la delegación Venustiano Carranza. Muchas gracias por este comentario. Y lo que pasa es que tienen miedo de todo lo que estamos haciendo, de que Morena esté creciendo, y es una pena que utilicen ciertas prácticas de como estos grupos de choque. Y de verdad estamos tratando de no andar solos, de cuidarnos, porque hay mucho descontento de otros partidos. Pero como dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no nos peleemos en las bases. El problema está arriba, donde negocian todo. No nos peleemos, todos somos el pueblo,
y el pueblo de verdad está trabajando y está luchando por un cambio, por un proyecto de nación, que si todos nos unimos y todos caminamos en armonía, vamos a poderlo lograr. Y les pido a todos, a todas las morenas y a todos los morenos, que no caigamos en ninguna provocación, porque engancharnos en un juego no vale la pena, no vale la pena. Nosotros sigamos trabajando, caminando con paso firme para lograr nuestros objetivos, que ya están bien trazados. Y todo es en paz. No caigamos en provocaciones ni en guerras que quieren armar otras personas, otros partidos, para que nosotros caigamos en alguna trampa. No juguemos ese juego. Lupita MG, hola, Lupita. Fausto Quintero, Guadalupe Gómez, Abimael Escalante, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Susan González, Marta Patricia García Maldonado, es un gusto saludarlos en esta tarde de martes, como todos los martes de 3 a 5 en Morena Mujeres Trabajando, donde ya saben que estamos muy contentos de estar con ustedes. Saludos, Guadalupe Martínez, desde Guardiana Tijerina, Coahuila, hola. Laura Guzmán, hola Laura. Susan González nos dice: informen cómo podemos los ciudadanos evitar el fraude electoral. ¿Cómo evitar el fraude electoral? Para evitar el fraude electoral tenemos que organizarnos, organizar toda una estructura, que es lo que hemos estado haciendo todos los morenos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nos estamos organizando de una manera muy sencilla. Estamos todos saliendo a las calles a invitar a la gente a que se afilie, a afiliarse a Morena. La estrategia de Morena es organizar la esperanza, es construir desde abajo la organización ciudadana necesaria para lograr la transformación de nuestro país en beneficio del pueblo en el 2018. Para ello te invitamos a que construyas tu comité de base o te integres a tu comunidad. ¿Qué es un comité de base? Es la estructura básica del partido y es al mismo tiempo el órgano de dirección y de ejecución de tareas. Los comités se organizan en cada sección, barrio, colonia, pueblo. De acuerdo a la vida de su comunidad, se construyen con 8 integrantes como mínimo y hasta 60 como máximo. Serán registrados en el sistema de registro nacional de Morena. Los comités están integrados por ciudadanos que comparten el proyecto de cambio impulsado por Morena y se organizan para impulsar las tareas partidarias, la distribución de periódicos, la creación de nuevos comités y formación política. Estos comités, precisamente en época electoral como estamos ahorita, la mitad del comité se dedica, o se designa para que haga la promoción del voto, y la otra mitad del comité para cubrir todas las casillas, y esa es nuestra estructura básica, uh-huh, con la cual podemos defender para que no nos hagan fraude en las casillas. Tenemos también en el IEM representantes y en el INE representantes de Morena que van a estar vigilando precisamente toda la manipulación de todas las boletas electorales, de todo el trámite electoral y la designación de las casillas. Entonces, también estamos representantes de Morena haciendo ese trabajo. Y pues, ¿sumarse a qué? Sumarse a ser representantes de casilla, representantes para cuidar precisamente que no pongan, ay, este me lo reparto para mí, este para ti, este para mí, este para ti, aunque sean votos de Morena. Porque si no está una persona defendiendo esos votos, es desgraciadamente cuando nos hacen el peor fraude electoral. Entonces, ¿cómo cuidar el voto y que no nos hagan fraude? Sumándonos a cuidar casillas, a hacer esa estructura que es tan importante para Morena. Y, por otro lado, no aceptar vender nuestro voto, porque hay muchas personas que se dejan seducir por algunos partidos que dan dádivas, que regalan cosas, regalan a veces hasta dinero. Bueno, ahorita andan circulando unas tarjetas que no tienen fondos,
que les dicen, a ver, con esta tarjeta, si ganamos, si votaste y ganamos, entonces con eso te vamos a depositar 2,000 pesos. Créanme que en otros tiempos, en otras contiendas electorales han dado tarjetas similares, no iguales, similares, y los fondos nunca caen. No es cierto, es mentira, no llegan esos fondos nunca. Entonces, es ¿cómo cuidarlo? Bueno, pues que nos regalen lo que quieran, que nos den lo que quieran, porque eso ya está pagado de nuestros impuestos, porque pagamos impuestos en todo lo que compramos, aparte de los impuestos que nos descuentan cuando tenemos un ingreso, ya sea por nómina, por pago, etcétera. Y después, en todo lo que compramos, en un vasito, en un periódico, en un libro, en cualquier cosa, en una pulsera, etcétera, pagamos nuevamente impuestos. En el champú, en el jabón, en todo pagamos nuevamente impuestos. Entonces, si nos están dando dádivas, hay que recibirlas. Pero el voto, recordemos que el voto es libre y secreto. Es libre y secreto. Todas esas dádivas ya están pagadas de nuestros impuestos. Pero nuestro voto es nuestra decisión. Nadie los va a poder manipular. Y de repente dicen, bueno, es que le toman la foto después de que votes. Muy sencillo, queridos ciberescuchas. Hay unas, no recuerdo bien cómo se llaman, pero son transparentes, unas micas transparentes. Hay que cortarlas así en un cuadrito así chiquito, así en cuadritos chiquitos, y llevar un plumón, o una pluma. Entonces, o que esté ya tachado, lo recortamos y lo tachamos el cuadrito con negro, y lo ponemos ahí en la boleta donde estamos votando, lo ponemos y le tomamos foto. Y ya que le tomamos foto, que es la requerida por los otros partidos, lo quitamos, ¿verdad? Lo quitamos, lo guardamos, y entonces ya votamos por quien nosotros queremos. Esa es una de las medidas que podemos tomar para que no caigamos en esos fraudes que nos están haciendo. Ahora, Pablo Rafael desde Iztapalapa, Ricardo Arturo Hurtado Delgado, José Pablo Machiche de Santa Cruz, desde Agua Prieta, Sonora. Ay, hola, desde Agua Prieta, Sonora. Guadalupe Martínez dice, difundir. Humberto Moreira anda demandando a periodistas por decir la verdad. Oh. Otra vez el tema del que hablábamos. Uh-huh. O sea, de verdad que al periodismo lo están atacando muchísimo. Carla Panigua dice, ¿Qué Morena no vaya a taller al pueblo?
Que
Morena no vaya a fallar al pueblo. No va a fallar Morena. Es más, nosotros no pedimos el voto nada más por pedirlo. Nosotros te invitamos, Carla, te invitamos a que participes y que seas parte de ese cambio. No vamos, como todos los demás partidos, a tocar y decirte, vota por Morena. Nosotros sí te pedimos el voto, pero si estás a favor de Morena, o que votes a favor de quien tú quieras. Pero Morena te pide, súmate al proyecto de nación, camina con nosotros. Intégrate, sé parte de este cambio tan importante. No nada más, ay sí, a ver, voten por ese y que él nos venga a solucionar el problema. No, solucionémoslo nosotros, como equipo, como así partido. Es. Súmate, Carla, súmate de verdad, porque en Morena todos somos iguales. Todos somos iguales y tenemos todos los mismos derechos. Te invito a que te sumes a Morena, que seas parte del cambio, y no le vamos a fallar. ¿Por qué? Porque tú vas a ser parte del cambio y tú vas a ser parte de Morena y vas a estar vigilando que todos los morenos y todas las morenas hagamos lo propio, lo que se debe. Porque una de las cosas importantísimas que tenemos aquí y que si no se cumplen, te sancionan o te expulsan del partido. Primero, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Así es. Entonces son los tres preceptos fundamentales para ser y pertenecer a Morena. Te mando un beso y ojalá te sumes. Muchas gracias. Porque aquí dice que demuestren lo contrario el pueblo, al pueblo para el bienestar de todo el pueblo, exactamente, porque solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, ¿verdad?
Sí,
bueno, yo creo que vamos a ir a un corte musical, a una pausa musical, pero antes quiero decirles que estuvimos en un evento el fin de semana, en un evento muy importante para nosotras como morenas, un evento de la Secretaría de Mujeres, muy, muy, muy importante. Ese evento, como todos los demás eventos, ese evento asistió mucha gente, tuvo un éxito. Trabajamos muchísimo para lograrlo, todas las de las compañeras de la Secretaría fueron las conferencias de la concepción y la sexualidad, y esto se dio a cabo ahí en Tlatelolco, precisamente en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, y nos visitaron varias personalidades, nos acompañaron a ese evento varias personalidades, entre esas personalidades, aparte de que estuvo nuestra secretaria Lupita Juárez, estuvo también diputadas Martí Batres, y estuvo, nos acompañó y nos visitó José Ramón López Bertrán. José Ramón López Bertrán es quien nos dirige, quien nos apoya, quien nos está ayudando a organizarnos en el Estado de México. Y tiene nos regaló unas palabras para Morena Mujeres Trabajando, y las vamos a escuchar en este momento. Por favor.
Mis queridas amigas de Morena Mujeres Trabajando, sigamos trabajando por un mejor país, sigamos trabajando para que haya justicia para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Nos asiste la razón, tenemos líder, tenemos proyecto, tenemos a la gente más noble, más consciente, más trabajadora de todo el país. ¿Por qué? Porque en Morena nos rigen tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. Besos y abrazos para todas ustedes. ¡Viva las mujeres!
Muchas gracias a José Ramón, y le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, y gracias por ese apoyo a las morenas de Morena. Y nos vamos con una canción, ni una menos. Canta Desbandados. Escuchamos.
Mujeres Trabajando, correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com. El teléfono de la Secretaría de Mujeres es el 90010652. En Facebook nos encuentras como Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ahora vamos a continuar con nuestras entrevistas, los saludos que tenemos. Tenemos a nuestro querido Martí Batres, que también nos mandó un saludo muy, muy grato, y le agradecemos mucho haber estado con nosotros en ese momento. Escuchamos.
Unas palabras para Morena Mujeres Trabajando, de Radio AMLO.
Felicidades a las mujeres de Morena, las morenas de Morena, que están luchando por el país y por las mujeres. Las dos cosas, es importante. Por la nación y por las mujeres. Felicidades. Vivan las mujeres, vivan las morenas.
Gracias, Martí Batres.
Gracias.
Le mandamos un saludo a nuestro querido Martí Batres, que nos ha apoyado a lo largo de este caminar con Morena, con las morenas de Morena. Y tenemos otras dos entrevistas que se las vamos a poner.
Unas palabras para Morena Mujeres Trabajando, diputada.
Pues que eso es Morena. Morena es un movimiento. Morena lleva en sí toda la lucha. Morena no solo es el partido, representa los intereses más sublimes, entre ellos la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, el día de hoy acabamos de estar en presencia de un evento increíble hecho por mujeres, organizado por mujeres, para las mujeres, y buscamos empoderarnos y que toda la sociedad se empodere. En medida de que las mujeres seamos libres, podríamos estar hablando de una sociedad justa, equitativa, democrática. Los esperamos, los llamamos a que nos organicemos. Ahí es la clave, la organización para la transformación de este país. Y la transformación de este país empieza con las mujeres. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada Xochitl.
Sí, fue nuestra diputada Xochitl que nos regaló unas palabras al término del evento. Y nuestra diputada Margo, a ver.
Hola, buenas tardes. Unas palabras para Morena Mujeres Trabajando, diputada.
Pues quiero decirles que estoy muy impresionada, me voy con la pila muy bien cargada, porque es un ambiente increíble. Yo a mí me tocó ir a las primeras reuniones, muy poquitas mujeres, y ahorita veo muchas con mucho ánimo, con ganas de trabajar y de cambiar este país.
Muchas gracias, pues nosotros encantadas de haberla tenido con nosotros, diputada Maru.
No, al contrario, es un honor para mí estar en un evento de estos, y yo los invito de veras a que sigan haciendo foros para debatir todos los temas importantes que tenemos que cambiar en este país.
Así será. Muchas gracias.
¿No de qué?
Pues les agradezco mucho la asistencia y el apoyo precisamente que tuvimos para nuestro gran evento, y de la misma forma les solicito su apoyo, su participación, porque como sabemos, Morena apuesta a la educación. Morena apuesta a la educación, y está todos nuestros representantes por elección popular, como regidores, diputados, senadores, etcétera, todos ellos donan el 50% de su sueldo para la creación de universidades, y ya tenemos 14 universidades. Precisamente estamos muy contentos porque seguimos avanzando y seguimos creciendo con las universidades, para que todos nuestros jóvenes tengan la oportunidad una carrera, una preparación para tener una oportunidad en la vida. Y como Morena apuesta a la educación, tenemos nuestras escuelas itinerantes, ya que la Secretaría Estatal de Mujeres invita precisamente a la Escuela Itinerante de Formación Política para las Mujeres. Esto se da en todas las delegaciones. Y les voy a leer lo que los programas, precisamente las direcciones y cómo nos vamos a organizar. Miren, con el tema las propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez, se llevará a cabo en la delegación Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Esto será en la calle Palma número 49, colonia Lomas Quebradas, delegación La Magdalena Contreras.
está cerca del metro Barranca del Muerto, línea naranja. Por la línea naranja es el Rosario Barren, Rosario Barranca. Esto es, recordemos, el 27 de mayo de 10 a 2 de la tarde. Equidad de Género y Medio Ambiente, licenciada Patricia Tobar, Delegación Azcapotzalco. Calle Sauces número 560, Ejido de San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco. Esto está metro Tezozómoc, enfrente del metro Tezozómoc. Y tenemos también Reconociendo la Adversidad para el Empoderamiento Político de las Mujeres, con la licenciada Carmen Toto Cortés. Esto va a ser en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. La dirección es Avenida San Fernando, número 520, Colonia Tlalpan, centro, en la delegación Tlalpan.
Frente a los velatorios de San Fernando.
Exacto, frente a los delatorios de San Fernando. ¿Y hay algún metro cerca?
Puede ser el metro CEU y Tasqueña, pero no está tan cerca. El metro CEU es el más cerca.
El más cerca es el metro CEU. ¿Y si no, de ahí, de también de metro Tasqueña, hay algún transporte que los lleve para allá?
Así es, así es. A Huipulco y o a San Fernando. Y ya ahí.
Y ya de ahí llegan. Recuerden, Avenida San Fernando, número 520, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan. Tenemos el tema Dirigiendo con Perspectiva de Género para Reconocer la Participación Política. Muy interesante. Con la licenciada Nicteja Alicia Herrera López. Esto es en la Delegación Cuauhtémoc. Es en Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, Jaime Torres Bodet, número 162, en la colonia Santa María la Ribera. La línea azul, Metro San Cosme. Tenemos también Empleo, Salario y Derechos Laborales de las Mujeres, licenciada Carmen Ramona Ponce. Esto es en la delegación Iztacalco y Benito Juárez. Isabela Católica, número 767, Colonia Álamos, en la delegación Benito Juárez. De 10 a 2, recuerden, este sábado 27 de mayo, los esperamos. En la delegación Iztapalapa y Tláhuac será el tema Identificando Problemas Femeninos para Ejercer el Liderazgo Político, con la licenciada Pamela Ruiz. Esto se llevará a cabo en calle Mar de los Humores, Manzana 109, Lote 1, Colonia Selene, en la delegación Tláhuac. No tengo qué metro es, pero 27 de mayo, de 10 a 2, ahí metro los espero. Metro Tláhuac, ok, Metro Tláhuac, gracias, ingeniero. La Gustavo Amadero y Venustiano Carranza son las delegaciones que se unen para el tema Mujeres y Organización, con la licenciada Carolina Ledesma Carvajal. Esto es en el Salón de Fiestas Tepeyac Inn, calle Unión 216, Colonia Tepeyac, en la delegación Gustavo Amadero. Línea roja del metro La Villa. Recuerden, Mujeres de Organización, Salón de Fiestas Tepeyac Inn, calle Unión número 216, Colonia Tepeyac. Este sábado a las 10 de la mañana. Y con el tema Comunicación Digital para Mujeres, ingeniero Rubén Ramírez Herrera, nuestro querido Inge, que nos asiste todos los martes en este programa de Morena Mujeres Trabajando. Las delegaciones que se unen son Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, para dar Comunicación Digital para Mujeres. En Cuajimalpa de Campo número 120, esquina Puebla, delegación Cuajimalpa, es la escuela itinerante de formación política para mujeres. El cupo es limitado, entonces lleguen temprano, limitado a 20 personas. El otro tema es Protocolo para Entender la Violencia Política contra las Mujeres. Es un temazo muy interesante. Con la licenciada Arely Castilla Macedo, delegación Milpa Alta. Esto se dará lugar en el Centro Social y Cultura Analco, Avenida Colima sin número, en el barrio San Mateo. Recuerden, el 27 de mayo,
con estos temas tan interesantes. El ABC de Derechos Humanos de las Mujeres, qué interesante, ¿no? El ABC de Derechos Humanos de las Mujeres, no cualquier cosa, con la el licenciado Tolentino Soriano Reyes, Delegación Xochimilco, en Nativitas número 491, barrio de Jaltocan, entre Chitlamen y Madre Selva. Los esperamos de 10 a 2 este sábado, este próximo sábado, en las escuelas de mujeres de la Secretaría, Estatal de Mujeres de la Ciudad de México. De verdad, creo que vale mucho la pena, es un tiempo que nos damos a nosotras, debe ser un esfuerzo dejar todo lo que hemos hecho, dejar a la casa, dejar todo, pero vale la pena. Aunque podemos levantarnos un poquito más temprano, dejamos todo organizado y nos damos un tiempo para nosotras, un tiempo para crecer. Y continuamos con los saludos. Wow, Val Rachel, Leticia Gordea, Francisco López, Manuel Méndez desde Cuernavaca, hola Cuernavaca, José Manuel Enríquez Vaca, hola. Maritza Mandujano, Zavala Simón, Armando Sánchez Pacheco, hola, ¿qué tal? Carlos Cervantes, León Arellano, Leticia Gardea nuevamente, Susan María Vázquez, hola, Rosa Ornelas Piñón, Roberta Neri de la Rosa, Carol Almeida Ocampo, hola Carol, Jaime Martín, hola Jaime Martín, Lorenzo Ochoa, José Luis Zacatlán Hernández, hola, ¿qué tal José Luis? Ramito Vázquez, José Elías Ruiz, hola José, José Torres, otro José, Antonio Uriostegui, hola, ¿qué tal? Elizabeth Carmona, Mari Uribe, Edgar López, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo y un beso muy grande desde aquí, Morena Mujeres Trabajando, como todos los martes de 3 a 5, y encantados de tener a todos nuestros ciberescuchas. Ya estamos casi 70 mil ciberescuchas al aire. Muchas gracias por sintonizarnos. Es un placer estar con ustedes todos los martes de 3 a 5. Y continuamos con nuestra querida compañera Carolina. Todos nosotros siempre preguntamos, y en el programa anterior también te pregunté, ¿por qué morena?
Ay, porque soy morena.
Porque morenas de corazón.
Porque dentro de cada una de nosotras, eso creo, bueno, hablo de mí, ¿verdad? Ese cambio social que tanto he anhelado, creo que solo es posible a través de Morena. En esa parte, cuando nosotras hablamos de el ser mujer, creo, yo he participado en el otro partido, participo desde los 15 años en la lucha, y creo que me he reconstruido y creo que me siento parte de ese gran proyecto. Y yo creo que desde la participación, cuando nos preguntan cómo pueden participar, desde el corazón. O sea, que no nos vaya a fallar Morena, no, que no vaya a fallar yo desde Morena. Que no vaya a fallar yo desde Morena, porque no le fallo a la gente, me fallo a mí misma. Entonces, por eso, a mí en lo particular, este proyecto, si no lo abrazamos, si no lo cobijamos, si no lo protegemos, si no lo hacemos más seguro, nos estamos traicionando a nosotras mismas. Eso es lo que yo creo, por eso creo en Morena.
Qué hermoso, exactamente. No podemos traicionarnos nosotras mismas, y mucho menos al pueblo que está depositando la confianza en todas las morenas y los morenos de Morena, válgase la redundancia. Y quiero comentar algo muy importante. Creo que Morena está de moda, y el Estado de México más, porque estamos en la contienda, son varios varios, wow, más saludos, Luisa Carmen. Cámara Cabrales, desde Balancán, Tabasco. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Iris Parada Toledo.
¡Ay! Desde hola. Chiapas.
Pero es que ella es de Tapachula, Chiapas.
Hola, hola.
Qué interesante. Saludos, sí. Luis César Madera. Luis César Madera, Areli Castilla Macedo.
Un saludo enorme.
Mi querida Areli. Eugenia García. Hola, ¿qué tal, Eugenia? Flaco Mendoza. Hola, Flaco. Hola, ¿cómo estás? Raúl Aguirre Mora. Hola, Raúl, ¿qué tal? Qué gusto. José Edson Villanueva Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adrián Hernández y Luis César. Hola, Adrián. Hola, Luis. Luis César Mendoza. Hola, ¿qué tal? Un abrazo. Un beso grande y con mucho cariño a todos ustedes. Muy contenta de que nos estén sintonizando. Quiero leerle las propuestas de nuestra querida candidata a la gubernatura del Estado de México. La esperanza se vota, Delfina, Estado de México, para gobernadora de Morena. Como candidata de Morena a gobernadora, voy por una campaña propositiva. Por eso he integrado un gran equipo de especialistas que nos ayudarán a impulsar la siguiente agenda de gobierno. Estas son algunas de mis propuestas. Al igual que lo hice en Texcoco, haremos un gobierno de austeridad y finanzas públicas sanas. Los ahorros se invertirán en la gente. El apoyo a la educación será prioridad en nuestro gobierno. Vamos por escuelas dignas, maestros bien capacitados, becas para alumnos de preparatoria y acceso para todos a universidades públicas. La atención de la salud estará centrada en las personas con la ampliación de la red hospitalaria, consultas gratuitas con médicos titulados en los centros de salud las 24 horas y medicamentos gratuitos para todos. Doblaremos la inversión de desarrollo social, aumentaremos los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras. Protegeremos el patrimonio y seguridad de los mexiquenses con estrategias focalizadas de prevención del delito y recuperación de espacios públicos. Asociaremos la ciencia y tecnología a la capacitación de nuevos oficios que permitan a las personas mejorar sus ingresos. Utilizaremos los fondos metropolitanos para mejorar el transporte público, promover y desarrollar las nuevas opciones de movilidad sustentable y alternativa. Cuidaremos el medio ambiente con campañas continuas de concientización, además de buscar alianzas con instituciones especializadas en el tema, con la finalidad de preservar el futuro de las próximas generaciones. Estas son las propuestas, algunas de las propuestas de Delfina, que es pues nuestra candidata y que siempre nos dice que la esperanza se vota. Hay mucho material de ella, sabemos que es texcocana y mexiquense de corazón y que sabe que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar nuestra sociedad y que sí es posible construir un gobierno honesto, eficiente y austero que escuche y sirva al pueblo. Y nos dice que ella aprendió que la única forma de salir adelante es con esfuerzo y trabajo diario, que ha recorrido las calles y las plazas de todos los municipios y que ha encontrado indignación y muchos ánimos para una transformación verdadera. Y dice que ya basta a los malos gobiernos y que apostemos por la esperanza. Y que este 4 de junio es nuestro momento para decirle adiós al PRI. Y ella nos dice con mucho gusto, te invito a que construyamos juntos una nueva historia para el Estado de México, porque la esperanza se vota este 4 de junio. Esto fue un comercial del Estado de México, porque todos estamos sumados, todas nuestras compañeras se están sumando al Estado de México, estamos yendo todas a trabajar al Estado de México para apoyar este gran proyecto. Y nos estamos desplazando y estamos brigadeando por allá, hay varias compañeras que nos están apoyando en el Estado de México y a todas ellas les mando un beso, un abrazo y mi reiterado agradecimiento, porque el Estado de México los necesita y necesita que tú y que todos voten, y que si tienen amigos, familia, parientes en el Estado de México, los inviten a votar, a que se sumen a este gran proyecto de nación, porque el Estado de México es el preámbulo para nuestro proyecto de nación para el 2018. Entonces esperamos con su apoyo y esperamos que este 4 de junio tengamos todo el éxito que necesitamos. Y querida Griselda, platícame por favor, vi que te pedimos hace un momento que buscaras todas las fechas y todo esto, y que nos comentes por favor lo que nos esté favor de encontrar.
Y bueno, precisamente ahorita que comentas todo el Estado de México, en lo que estábamos nosotros aquí en el programa, ya varios compañeros del Estado de México, varios compañeros reporteros, pues ya están uniéndose, ya se están organizando, y en este momento están informando que el día de mañana van a comenzar con una serie de movilizaciones. La primera de ellas en la explanada municipal de Catepec a las 7 de la noche, para levantar la voz, no solamente por el asesinato de Javier Valdés, sino por todas las muertes que han quedado impunes hasta el momento. Sí, en el caso del municipio de Tlalnepantla, también la convocatoria es a las 7 de la noche, mañana, pues se están sumando de manera paralela, y el día jueves va a ser el punto de reunión allá en el jardín principal de Texcoco, a las 19:30 horas, y en la Plaza de los Mártires el viernes se está programando esta gran concentración de periodistas, que sea en la Plaza de los Mártires allá en Toluca a las 8 de la noche, y se está convocando para que lleven veladoras. Y bueno, si me lo permites, yo también voy a hacer el comercial para que pues todos aquellos que quieran también sumarse a este llamado del gremio periodístico, no solamente del Estado, de la Ciudad de México, sino del país. Hoy les decía yo al inicio del programa, se estaban manifestando en el caso de Animal Político, hicieron un paro de labores hoy en la mañana, de manera simbólica. Otros compañeros más, a las 8 de la mañana, en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, y muchas voces que han salido, porque como lo decimos, nosotros queremos que el gobierno tome realmente en cuenta lo que está sucediendo con los periodistas en México, que está considerado como uno de los países más violentos para ejercer esta profesión, después incluso de los que están ahorita en guerra, ¿no?
Claro.
Entonces, que Siria, se habla que México es peor que Siria para el ejercicio periodístico. Y en relación a lo que tú me preguntabas, Anita, nada más para hacer un recuento a nuestros queridos cibernautas que están pues muy pendientes de este programa, que tiene mucho rating cada semana, y que seguimos a través de la cuenta de Radio AMLO, a través de Facebook, y que para mí, bueno, es un honor que ustedes el día de hoy me estén invitando para hablar de este tema tan importante a nivel nacional. Y bueno, las cifras de los periodistas, ya les decía yo, son 6. En el caso de Filiberto Álvarez Landeros, el locutor de una estación de radio en Morelos, él es ejecutado el pasado 29 de abril. Maximino Rodríguez Palacios, él era reportero del portal de noticias colectivo Pericú de Baja California Sur, él fue asesinado el 14 de abril. Nuestra querida Miroslava, del periódico La Jornada y colaboradora del diario El Norte de Ciudad Juárez, ella es asesinada el 23 de marzo. Ricardo Cabrera, propietario y director del portal El Político y el editor de la columna Crisol en El Sol de Córdoba, Veracruz, él es asesinado el 19 de marzo. Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de la Tierra Caliente de Guerrero, también fue asesinado el 2 de marzo. De hecho, el día de ayer, cuando ejecutan a Javier Valdés allá en Sinaloa, Culiacán, también comentaba el periódico La Jornada que en ese momento, minutos más tarde, habían sido detenidos también unos compañeros en Guerrero. Entonces, bueno, sí es algo que nuevamente los periodistas decíamos en la mañana, nos pone de luto. Cuando uno dice, bueno, ya, ¿no? Pasó, pues no, viene otra vez este trago amargo, un trago que pues nos pone, vuelvo a insistir, en un estado de indefensión frente a lo que está viviendo, porque nosotros como periodistas lo único que queremos es informar, porque muchas veces el salario que se cobra en un medio de comunicación es raquítico, o sea, es mínimo. Un periodista de a ras de suelo no gana mucho, son salarios, incluso muchas veces no se cuenta con la seguridad social ni las prestaciones que pudiera tener. El periodista no solamente es el obrero de la información,
sino que muchas veces ni siquiera tiene las prestaciones de un obrero que pudiese o que este tiene en una fábrica. Hay veces en las que el periodista pues solamente trabaja por honorarios o le pagan por una nota que es publicada. Hay muchos otros corresponsales que les dan un salario, pero de ese salario que les dan tienen que pagar ellos oficina, camarógrafo, fotógrafo, o sea, ser ellos como si fueran una empresa, cuando efectivamente hay una empresa que los respalda. Entonces, pues sí, en nuestro país es muy lamentable la situación, y sobre todo también es muy lamentable las condiciones en las que muchos compañeros tienen que trabajar y se ven obligados día a día. Pero bueno, es una profesión que hemos decidido y que nos gusta, y lo hacemos con mucho gusto y con mucha pasión. Sin embargo, hoy el grito desesperado del gremio, y se los digo tal cual, que es como la bandera, no al silencio, no se mata la verdad matando periodistas.
Muchas gracias, Gisela, con estas declaraciones tan fuertes que estamos teniendo en este programa Morena Mujeres Trabajando, donde ya casi nos acercamos a las 80,000 personas de audiencia. Muchas gracias por su apoyo, por estar con nosotros. Es un placer de verdad tenerlos con nosotros. Pedro Rodríguez Álvarez, hola. Zacarías Sánchez, hola, hola. Julio Pérez, Alicia Rivero, hola, ¿qué tal? Julio, Alicia, gracias por sintonizarnos. David del Sureste, hola, David. Jesús Cabral, Bernardo Ruiz, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bernardo, un placer saludarte. Julio Tuzo López, Fernando Herrera, hola, muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Fernando Herrera, ¿qué tal? Gusto en tenerlos en nuestro programa. Rosy Martínez, hola, Rosy. Encantada de saludarte esta tarde de martes. Valentín Rodríguez y Julio Pérez. Valentín, Julio, un abrazo. Saludos desde Morena Mujeres Trabajando en esta tarde de martes. Y continuamos con nuestra delegación Tlalpan, donde nuestra querida Carolina nos quiere poner una partecita de lo que nos dio Claudia, la participación que tuvo Claudia con nosotros en las conferencias de la concepción y la sexualidad el sábado pasado. Y son algunas palabras que nos dejó como que traemos como evidencia y como con el gusto de compartirlo con ustedes. Es un espacio grande el que ella utilizó, porque nos dio un mensaje verdaderamente interesante, y pues con todo conocimiento de causa y con toda la preparación que ella tiene, sabemos que es doctora, ¿verdad?
Uh-huh, así es.
Entonces, no podemos ponerlo todo en este espacio, pero sí una partecita, yo creo que es muy interesante que lo escuchemos, porque nos dijo mucho, mucho, muy valioso. ¿Escuchamos?
Sí, espero, no lo traigo muy en orden, pero
traemos una serie de actividades. En primer lugar, yo creo que es importante reconocer la diferencia cuando hablamos del tema de las mujeres entre sexo y género. Sexo es una palabra que se orienta principalmente a las diferencias biológicas, con un continuo, porque usted sabe que no necesariamente eres mujer o hombre, sino que también hay otras posibilidades biológicas en esta perspectiva. Cuando se habla de género es cuando hay una construcción social asociada, es decir, obviamente hay diferencias entre el hombre y la mujer en términos biológicos, pero las diferencias a las que nos referimos y las injusticias a las que nos referimos es cuando hablamos del tema de género, ¿sí? Es cuando incluimos esta parte de construcción social que asociamos a estas diferencias. En realidad, el tema de género inició desde hace muchísimos años, nada más que no lo conocíamos, en la Edad Media, con la Inquisición en México, cuando había castigo a las mujeres por considerarse brujas, pues en realidad hay muchos temas escritos, inclusive desde el virreinato, de lo que en realidad querían ser esas mujeres. Pero realmente hay un reconocimiento del movimiento de derechos de las mujeres a partir del siglo XX y particularmente de la segunda mitad del siglo XX. en un inicio se hablaba de equidad, ¿sí? Equidad para las mujeres. Hoy esta palabra ha cambiado a igualdad. Lo que decíamos las mujeres es igualdad de oportunidades. Equidad lleva consigo, por la historia de lo que fue la lucha por los derechos, un tema en donde se requería reconocer a la mujer con sus diferencias que existían en términos de sus derechos laborales, sus derechos sociales. Entonces, los primeros derechos que se conquistaron, por ejemplo, en México, fueron derechos laborales para la mujer. En la idea de que la mujer, pues, era distinta al hombre porque tenía los hijos. Y entonces la mujer se le dan 3 meses para poder, hoy no con la reforma laboral, ¿verdad? Porque se han acabado prácticamente todos los derechos, no solamente laborales de las mujeres, sino en general los derechos laborales. Este tipo de conquistas que se generaron a través sobre todo de muchas luchas sindicales, pues en realidad hablaban de equidad en el sentido de que, bueno, que se le permita a la mujer generar ciertos derechos por la diferencia que existe entre el hombre y la mujer. Y no está mal, y qué bueno que se sigan planteando esos derechos. Pero a diferencia de eso, hoy el tema se ha orientado principalmente a la igualdad. ¿Por qué la igualdad? Porque se busca que se reconozca en las mujeres una igualdad en las oportunidades. Hoy todas sabemos que hay una cantidad de estadísticas que muestran que no solo en México, sino en el mundo, no hay igualdad de oportunidades, particularmente en el espacio público. En el área laboral las mujeres está demostrando que ganamos menos que los hombres, no importa si es en los niveles más bajos o en los niveles más altos, no importa si no tenemos estudios o si tenemos estudios. Está demostrado que en términos del acceso al poder, las mujeres prácticamente no tienen acceso al poder. En México, presidentas municipales, pues hay cerca del 4%, es decir, el 96% de los presidentes municipales son hombres, que es la parte más directa de contacto con la ciudadanía. Esto que ya conocemos, por la falta de acceso a la salud, etcétera, etcétera, estas estadísticas lo que muestran en realidad pues que hay una falta de igualdad en las oportunidades para la mujer. Y en ese sentido hoy la orientación internacional al tema de derechos de género o de desigualdad de género pues se orienta principalmente a la palabra igualdad, igualdad de oportunidades para las mujeres. De igual manera, así como pasamos de los derechos laborales a la palabra empoderamiento, parecía que el tema de empoderamiento significaba esencialmente que las mujeres accediéramos a lugares de poder. Eso parece, ¿no? La palabra empoderamiento. Que una mujer que no tiene acceso a ser presidenta municipal o diputada puede empoderarse y llegar a puestos de poder. Pero en realidad el tema de empoderamiento es mucho más complejo que solamente eso. El empoderamiento tiene que ver con el conocimiento inclusive de la propia mujer de sus derechos. El empoderamiento quiere decir pasar del silencio a la voz. El empoderamiento quiere decir pasar del desconocimiento al conocimiento. El empoderamiento quiere decir del desconocimiento a la lucha por los derechos. En realidad, si ustedes lo piensan, el empoderamiento es mucho de lo que hacemos con Morena en el proceso de concientización que hacemos casa por casa. Lo que le estamos diciendo a la gente, más allá del tema de los derechos de la mujer, es: mira lo que está pasando en tu país y empodérate de tu voto. Eso es un poco la idea de empoderamiento en la mujer. Que no nos acostumbremos a que es normal que la mujer se quede en casa y que el hombre salga a trabajar. Que no nos acostumbremos a que es normal que el hombre nos diga qué es lo que debemos de decir y qué es lo que no debemos de decir. Que no nos acostumbremos a pensar que somos mujeres dependiendo de la pareja con la que estamos, independientemente de quiénes somos. Que no nos acostumbremos a pensar que la violencia es parte de lo normal, es costumbre, y que en realidad es un problema grave que está viviendo la sociedad. A eso se refiere el empoderamiento. Pero hoy el movimiento feminista o de derechos de las mujeres ha pasado de los derechos laborales, del tema del empoderamiento al tema que se llama la autonomía. Hoy la mayoría de las organizaciones internacionales, ONU Mujeres, por ejemplo, lo que habla es de la necesidad de las mujeres de obtener tres autonomías: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política. La autonomía física, ¿a qué se refiere? Pues, en primer lugar, a vivir una vida libre de violencia, una vida en paz. La autonomía física también se refiere precisamente a los derechos reproductivos, que es hoy el tema que trató nuestra compañera y que de alguna manera es el tema del día de hoy. ¿Por qué los derechos reproductivos? Pues porque finalmente somos las mujeres las que parimos. Y es esencia de la mujer la lucha por los derechos reproductivos de la mujer. El tema, por ejemplo, de la interrupción legal del embarazo, que muchas veces se convierte en un tema de si el aborto sí o el aborto no, en realidad es un tema de fondo que lo que dice es: no queremos que a una mujer se le criminalice por una situación a la que ha llegado, no porque quiera, sino porque no quiere. No es un tema de si estamos a favor del aborto o no estamos a favor del aborto. Yo creo que nadie está a favor del aborto, en particular aquella mujer que se enfrenta a una situación así. El tema es si criminalizamos a las mujeres frente a una situación que se convierte para ella en una necesidad. El problema es si de fondo no estamos exigiendo derechos reproductivos para la mujer. El tema de la interrupción legal al embarazo en el fondo es un tema de derechos humanos, de la no criminalización a la mujer frente a una situación de este tipo. Ese es el tema que está de fondo. Porque a la mujer se le criminaliza porque no atiende a los hijos. Al hombre no se le criminaliza porque no atiende a los hijos. Ese es un tema social que está en el fondo de una sociedad machista a la que nos enfrentamos. No solamente en México, sino en muchos lugares del mundo. Y en esa perspectiva es donde la autonomía física es fundamental en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué quiere decir autonomía física? Repito, que no nos molesten cuando salgamos a la calle porque traemos una minifalda. Que no tengamos que mirarnos al espejo para ver qué nos ponemos un día u otro, dependiendo a dónde tengamos que ir y por dónde tengamos que caminar. Que ese es un tema que atraviesa no solamente a las mujeres de una clase social, sino a las mujeres de todas las clases sociales. ¿Por dónde caminamos, cómo nos ven? Ese es un derecho nuestro, independientemente de la sociedad. Y ese tiene que ver también con la autonomía física. Entonces, la autonomía física...
Bueno, ya me censuraron.
Pues muchas gracias por compartirnos este audio, que yo creo que es un mensaje bastante, bastante importante. Y falta otro pedazo,
¿verdad? Sí, falta otro pedacito y yo se los hago llegar. Aquí lo más importante es cómo nos construimos, cuando nosotras decimos que no somos feministas. No soy conocedora de esta postura, porque finalmente es una postura filosófica. Y bueno, yo creo que poco a poco nos vamos construyendo y lo que estamos haciendo en Tlalpan, queremos y vamos a lograr construir una, así lo creo, una red de 3,000 mujeres, en donde wow. Estas mujeres en Tlalpan van a poder conocer sus derechos, van a poder decidir sobre su sexualidad, van a poder decidir el cómo vestir, el cómo caminar, por dónde pasar, y organizadas solamente podemos lograr disminuir la violencia que vivimos las mujeres. Y bueno, yo quisiera también invitar, haciendo una invitación, de lo último que pasó en CU, de la chica lesbi, somos todas.
Bueno, quiero decir aquí que es hija de una gran amiga mía y de mi esposo, de esta Araceli Osorio, y que es una pena, ¿no?, que a nuestras hijas no las maten. Este feminicidio no puede quedar impune, y es lamentable que se le haya juzgado, ¿no?, desde que sí era buena estudiante y drogadicta y alcohólica.
Sí, qué barbaridad, el desprestigio para él y después la aclaración, ¿verdad?
No tenemos que permitir esto. No. Nosotras, las mujeres, condenamos este tipo de enjuiciamientos hacia nosotras. Y sobre todo a esta joven, ¿no?, que nadie tenía derecho de quitarle la vida. Y bueno, el colectivo Feministas, este jueves a las 7 de la noche haremos una caminata a las 7 p.m. en las islas. Ahí estaremos a las 7 de la noche para acompañar y repudiar este tipo de actos. También es alarmante, se dio una cifra en el informe de Mujeres DF, Gobierno de la Ciudad de México, 16 mujeres diarias.
Qué barbaridad.
Entonces, es alarmante, y invitamos a que juntas construyamos no nada más en Tlalpan esta red de mujeres, sino que la podamos construir en cada uno de nuestros territorios, en otras delegaciones. La invitación es a que las mujeres organizadas, jamás violentadas. Esto quiere decir que solamente organizadas podemos lograr disminuir, erradicar la violencia hacia nosotras. Estas 3,000 mujeres no nada más se van a conocer por vía electrónica, sino que físicamente pueden hacer planes de trabajo, de acciones concretas por territorio, y la idea es que ellas sepan qué hacer, a dónde recurrir, a qué instancia acudir para que te ayuden, para que te canalicen, para que, ¿no? Nosotras solamente de esta manera podremos dejar esa parte de nuestro corazón, de nuestra acción política en Tlalpan. Si esta red se vuelve autónoma, independiente, que puede ejercer cierto poder para en la comunidad construir formas de acciones concretas, como la que decía de los hombres, toque de queda a las 7 de la noche, es un decir, pero yo creo que juntas podemos decidir qué construimos, cómo queremos nuestra ciudad, nuestras delegaciones libres de violencia. Y les agradezco, la verdad es que cuando vi cuántos escuchas hay, no de verdad, saludos del norte al sur del país.
Pero además también nos ven en el extranjero. Ajá. Eso es, ay, de verdad. No. No, gracias, no. Gracias.
Es un honor, y lo vuelvo a decir, ser escuchadas.
Exacto, gracias Carolina, de verdad muchas gracias por todas tus palabras, y tomen nota, el jueves quien nos pueda acompañar, ahí estaremos, ¿verdad?
Sí, está bien.
Para caminar, y muchas gracias, quiero también mandar un saludo a Concepción Loera y a José Luis Loera, que también nos están escuchando, que nos están sintonizando, a Gio Vallejo, hola. Gracias por escucharnos. Ellos nos escuchan desde Aguascalientes, y mando un fuerte abrazo a toda la gente de Aguascalientes que nos está sintonizando. Quiero recordarles mi comercial. Quiero recordarles que la Secretaría Estatal de Mujeres nos invita a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres este sábado 27 de mayo de 10 a 2 de la tarde. Es un proyecto muy importante que hemos llevado a cabo desde el año pasado como Secretaría de Mujeres, pues realmente a través de Lupita Juárez, sí, quien sí nos ha dado la oportunidad de organizarnos de esta forma para tener un espacio donde podamos crecer como personas, crecer como profesionistas, como mujeres, etcétera, etcétera, tanto en lo físico como en lo mental.
Sí. El tema de mujeres en esta secretaría, que yo me siento parte a pesar de que no estoy acá,
claro.
Bueno, en la acción,
Quiero decirles que en cada una de las acciones que se ha realizado de parte de Lupita, la verdad es que poco a poco está creciendo. Y la verdad, eso que hicimos el sábado fue como la cristalizar esto que venimos construyendo juntas. Y yo lo digo así porque votamos en el Consejo Estatal y ganamos no nada más esta secretaría, ganamos otras secretarías, y la verdad, sentirse parte de esta construcción es gratificante. Es gratificante, y los talleres que se están dando son excelentes y nos ayudan mucho a trabajar allá en la comunidad con las otras mujeres, y ir codo a codo, ¿no?, caminando por la calle juntas, construyendo unas mujeres diferentes.
Exactamente. Y recuerden que sí es un taller de Morena para las morenas de Morena, pero no es exclusivo. Estamos invitando a toda la comunidad, a toda la comunidad de Tlalpan y de todas las delegaciones y de los estados del Estado de México, y toda la gente que se quiera sumar a estos talleres itinerantes, que se puedan trasladar. Cualquier duda, podemos contactarnos al 90-01-06-52, lo repito, 90-01-06-52, la Secretaría de Morena Mujeres, el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com, y en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Esta es nuestra revista en voz alta, de la cual estamos muy orgullosas. Si necesitan un número, si quieren tenerla, avísenos, el teléfono 90-01-652. Ya la vamos a tener vía electrónica y los vamos a mantener informados para que de cualquier parte, de cualquier rincón, la puedan leer y puedan tener la información que en ella se da. Y más saludos. Petra Aragona, hola, ¿qué tal? Manuel Samarripa, hola Manuel. Socorro Álvarez Romero, qué gusto saludarte, Socorro. Ed Oviedo, hola, hola Ed. Mario Ugalde Hernández, hola, qué gusto saludarte, Mario. Agustín Roll, hola Agustín, ¿cómo estás? Ramón RZ, hola Ramón, ¿cómo estás? Opet Nefer Páez, qué gusto que nos estén sintonizando. Celio Osorno, Sergio Salgado, Jerónimo Marín y Anabel Oliver, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Cene, Sergio, Jerónimo, Anabel, es un placer de verdad que estén con nosotros en esta tarde de martes. Comaltepec Zacapuaxtla AC, hola. Jerónimo Marín, Luisquira Aguilar, hola, ¿qué tal? Luisquira, Javier de Santiago, ay, hola Javier, ¿cómo estás? Ruk Bese, hola Ruk. Alfonso Gutiérrez, Cuco Rojas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Huicho Sánchez, Anabel Oliver, nos dice, un abrazo fraterno y felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Muchas gracias Anabel Oliver, gracias de verdad por tus palabras. Edu Viñas, hola, ¿qué tal Edu? Miriam Patricia Jiménez Guevara, hola, ¿cómo estás Miriam? Alejandro Apolonio y Ray Rodríguez, hola Alejandro, mi querido Ray, ¿cómo están? Guadalupe Juárez, ay, besos grandes, hermosa. Joaquín Hatman, Moisés Martínez, hola, ¿qué tal? Joaquín Hatman y Moisés Martínez, hola, es un gusto de verdad. Quiero mandar un saludo también a Morena Huizquilucan, nuestro equipo de trabajo que todos los días, a todas horas y no paran, siguen trabajando todos los días, sumando voluntades, caminando a ras de suelo. Si los menciono, me acabo el programa, a todos les mando un beso. Por eso digo, mi querido equipo de Morena, Huizquilucan, que van caminando con nosotros todos los días, de día, de noche, como dicen, de mañana, tarde, morra y noche. Un saludo y muchas gracias por ese trabajo que hacen todos los días. Y nos vamos a despedir. Tenemos algunos minutos, ingeniero.
Un minuto.
Por favor.
pues bueno, yo nada más aprovecho este menos de un minuto para decir que sí me gustaría hacer un llamado, ¿no? Y aprovecho este espacio, un llamado, pues no solamente a los que buscan la gubernatura del estado, ojalá, bueno, Delfina se convierta en la próxima, pues, gobernadora del estado, y ojalá y así tome en cuenta esta ley de protección al periodista, porque se le ha pedido desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ahora Eduviel Ávila, y nadie ha hecho nada al respecto. Se han metido iniciativas, se han metido informes por parte de los compañeros del Estado de México, y hasta ahorita parece ser que ningún gobernador, ojalá Delfina, de llegar a ser gobernadora del Estado de México, sí le quiera entrar al tema que de alguna manera ya está en la agenda.
Muchas gracias, Griselda. Yo creo que sí, porque Morena va a ser la diferencia, y Delfina para gobernadora, de verdad, créeme que lo va a hacer. Mi querida Carolina.
Pues me despido y agradezco este espacio, y yo no lo dudo, pero vamos a ganar con Delfina. Creo que no la tenemos que creer, pero no en dichos, en hechos. Entonces los invito a que recordemos nuestros principios, no mentir, no robar,
y no traicionar
al pueblo. Eso es lo más importante. Amigos, saludos y muchas gracias por este espacio. Y saludos a mis amigas Alice, Elvira. Aquí estoy.
Besos grandes. Un beso muy grande a Rosario Salazar, nuestra querida compañera y amiga de Poesía Morena y Algo Más, que ella empieza justo cuando nosotros terminamos. Los teléfonos de la Secretaría 90010652. Es el correo electrónico cemufmorenadf@gmail.com y en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Soy Ana Luisa Astorga, encantada de haber estado con ustedes como todos los martes de 3 a 5. Morena Mujeres Trabajando les espera el próximo martes. Y nos vemos el sábado en las escuelas itinerantes de la Secretaría de Morena.
Sábado 27,
de Escuela Itinerante de Formación Política. Perdón, de este sábado.
Gracias.
Y un anuncio más rapidísimo. Gracias de verdad por esta participación. Estamos al aire con 88,799 personas. Muchas gracias. Y un aplauso para ustedes principalmente. Nos vemos el próximo martes.